Hey, have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.
Somos la República.
Este programa es apto para todo público.
Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Zona Libre. Mi nombre es Israel Trejo y durante los próximos minutos nuestra invitada te dará información que te ayude a cambiar, a adquirir hábitos un poco más saludables para mejorar los entornos en los que vives y entender cómo tus acciones diarias inciden en los fenómenos demográficos de nuestro país. El día de hoy estaremos hablando, bueno, Zona Libre se viste de naranja. Estamos a 2 días del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y ese es precisamente el tema que vamos a tocar hoy, la prevención de la violencia contra la mujer. Recuerda que nos puedes escuchar en internet a través de la página www.imer.mx/reactor. Si tienes alguna duda o comentario acerca del tema o de algún otro tema que quieras escuchar en Zona Libre, recuerda que tú lo haces. Puedes hacernos llegar tus comentarios a través del Facebook del Consejo Nacional de Población. Y sin más, doy la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada Nadia Sierra Campos. Ella es directora general de Asuntos Jurídicos, Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM. Nadia, bienvenida.
Muchísimas gracias, Israel. Un gran saludo a tu audiencia.
Pues un gusto que estés con nosotros, que nos hayas dado estos minutos, que le hayas dado estos minutos a la audiencia para hablar de un tema que debemos hacer visible y debemos hacer acciones para erradicarlo, la violencia contra las mujeres. ¿Por qué es importante hablar de violencia hacia las mujeres?
Mira, justo lo dijiste en la introducción al programa, estamos a 2 días de celebrar, conmemorar el Día Internacional de Eliminación contra la Violencia hacia las Mujeres. Y en ese sentido, bueno, pues toma relevancia para los gobiernos y para la sociedad este tema de prevención de la violencia y sobre todo, como lo dijiste, hacer visible que estas violencias existen, ¿no? Lamentablemente las violencias en nuestra vida cotidiana se han vuelto hasta normalizadas, ¿no? Que puedas expresarte con un lenguaje discriminatorio, denostativo hacia las mujeres, que forma parte como de un argot cultural y de costumbre, como son los refranes, los dichos, como frases muy populares. A veces no nos damos cuenta que vivimos inmersos en esa violencia. Y otro cotidiano es que, pues, comúnmente, pues, en el transporte público, pues, se puede violentar a una mujer sin que te percates de ello, ¿no? Desde una mirada lasciva, desde estar observando si el escote le queda muy pronunciado, si el pantalón le queda ajustado, ¿no? Que podría formar una forma de acoso y de acoso callejero que se está tipificando actualmente. Hasta otro tipo de violencias que podemos vivir en nuestros entornos, como por ejemplo que a la vecina la estén golpeando, la estén amedrentando, la estén insultando, la corran de su casa, y que a veces decimos, bueno, pues es problema de los vecinos y no nos metemos, ¿no? Pero afortunadamente con estas políticas públicas que se establecieron y particularmente desde que se instauró el Día Internacional de Eliminación de Violencia hacia la Mujer, pues lo que se hace visible es que la violencia atenta contra la vida, la seguridad y la integridad de las mujeres forma parte de una política pública que hay que atender y justamente para atenderla también hay que trabajar sobre la prevención, ¿no? Es muchísimo mejor prevenir que estar atendiendo porque también sale muchísimo más caro en la vida de las propias mujeres, pero también para la política pública en general y a la sociedad. Y la otra tiene que ver también con un asunto de justicia social, ¿no? Que eso es también bastante importante y que parte de la prevención pues tiene que ver con esa justicia social. No alcanzas la justicia cuando tocas los tribunales o cuando acudes a un asesor jurídico para que te dé la ayuda sobre la defensa de tus derechos, sino la justicia social se alcanza precisamente antes de que se violen tus derechos. Y lo que debe quedar muy claro es que vivir libre de violencia es un derecho humano.
Sí, es un derecho que todas las niñas y mujeres tienen y debemos fomentar en nuestras sociedades. A veces, como lo dices, tenemos muy arraigado el lenguaje masculino que utilizamos a diario, pero esta incorporación de las y los niñas, niños, mujeres, hombres, es para hacerlas visibles, para no dejarlas a la sombra de lo que era hablar de los hombres, de la humanidad, del hombre. Se habla del ser humano y se habla del ser humano como mujeres y hombres. Pero uno de los temas que tocabas ahorita y que quisiera que ayudaras a nuestros radioescuchas a entender es las violencias. O sea, no es solo una violencia. ¿Cuáles son las violencias a las que se enfrentan las mujeres y niñas?
Sí, mira, tenemos identificadas distintos tipos de violencia. Hace 10 años, a partir de esta visibilización también y de compromisos internacionales asumidos por México, entre ellos dos muy particulares que tienen que ver con derechos de las mujeres, que es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, una convención mejor conocida como CEDAW, que se dio en el 79, adoptada por México en el 80. Y otra, digamos, muchísimo más nueva y no tanto, ¿no? Ya tiene 25 años, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Convención Belém do Pará. Estos dos instrumentos jurídicos adoptados por México establecieron que el Estado mexicano tiene que hacer todas las acciones que estén a su alcance, o sea, todas aquellas que estén en su creatividad, aquellas que no se le habían ocurrido antes y demás, para atender, por un lado, la discriminación contra las mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y la otra también, sancionar, prevenir, lo dije al revés, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, digamos, derivado de esos compromisos, surge también una ley a nivel nacional, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y siempre, digo, tomo en referencia esto para contestar a tu pregunta, porque siempre nos dicen, ¿por qué hacer una ley específica para las mujeres y por qué no tenemos una ley contra la violencia hacia los hombres, por ejemplo, ¿no? Que prevenga la violencia hacia los hombres, ¿no? Bueno, en primer lugar, porque estadísticamente este tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres, ¿no? El hecho de ser mujeres me parece que, al igual que ser defensor, defensora de derechos humanos, de ser periodista en este país, las cifras nos demuestran que ser mujer en este país es altamente peligroso, ¿no? O sea, hace muy poco escribía sobre cómo ser mujer en México y no morir en el intento, ¿no? En el intento de demostrar que eres una mujer plena, con su integridad, que se puede desarrollar públicamente, pero que no tienes que estar expuesta a todo tipo de vejaciones, acosos, maltratos, insultos, etcétera, ¿no? O muerte, ¿no? Porque hoy en día 9 de cada 10 mujeres están muriendo en este país, ¿no? Las están asesinando, no es que mueran por una causa natural, por enfermedad.
Que será el idóneo.
Exacto, sino que es truncado su proyecto de vida. En ese sentido, tenemos reconocido a nivel de la Ley General de Acceso la violencia psicológica, la violencia física, la patrimonial, la violencia económica, sexual, y también esta ley dice cualquier otra análoga que tenga por objeto lesionar o vejar estos derechos de las mujeres que atenten contra su integridad, su seguridad o su vida. Y le explico porque, por ejemplo, entre la patrimonial y la económica pareciera que no hay como una diferencia importante, ¿no? Pero tiene que ver con la patrimonial, con este acceso a los recursos y a los bienes, ¿no? Imaginemos una relación de pareja en la cual el esposo, supongamos que están casados, el esposo compra la casa, lo pone a su nombre, compra el auto, lo pone a su nombre, compra alguna joya para ella que se la regala, pero la factura está a su nombre. Y entonces, cuando deciden que acabe esa relación y se acaba por un tema violento o porque él tiene toda la disposición, pues él es el dueño de todo, pero la mujer no es dueña de nada, ¿no? Entonces, si hay esta violencia patrimonial en donde ambos están cooperando en el hogar de distintas maneras, pero no es dueña de nada, ¿no? Al final no puede disponer de ese patrimonio que ella también está generando. Y por su parte, la económica tiene que ver con que ella está aportando ingresos a ese, al sostenimiento de ese hogar y quizá al, al sostenimiento de las hijas y los hijos, comprándose, ojalá fuera así en todos los casos, lo que ella quiere, desea o para lo que está ahorrando, pero que no puede disponer de ese dinero, ¿no? Porque se lo controlan, porque se lo quitan, porque le quitan la tarjeta de débito y ellos tienen el número de NIP, etcétera, ¿no? La violencia psicológica tiene que ver con todo este aspecto emocional y que empieza como muy sutil desde los insultos del no sirves para nada, tú te debes de quedar en tu casa, no cocinas como mi mamá, no sabes hacer las cosas, hasta cuestiones más elevadas, digamos, de esta violencia que van sobre estás gorda, ya no me gustas, no te pareces a fulanita, etcétera, ¿no? Que van mermando la autoestima de las mujeres y que entonces esa violencia también que se esté ejerciendo, pues, daña precisamente esta integridad emocional, ¿no? La física es la, digamos, como la más evidente, ¿no?
Es la más visible,
es,
¿no?
Es la más visible, pero la que menos se comete, digamos, en términos, porque la psicológica es como la más sencilla de ejercer y que aparentemente nadie se da cuenta, ¿no? La física, pues, va desde los aventones, los golpes, bofetadas, ¿no? Hasta agredir con un arma blanca, un arma de fuego, hasta la muerte, ¿no? Y, bueno, la violencia sexual tiene que ver con todo el desarrollo del ejercicio de las sexualidades de las mujeres, ¿no? Tiene que ver con el abuso sexual, la violación, hasta temas que tienen que ver con denigrarla y tratarla como un objeto, ¿no? Detenciones, por ejemplo, arbitrarias por parte de cuerpos de seguridad policíaca que tienen que, por efecto, una tortura sexual, por ejemplo, un aprendizaje de por ser mujer te sucede esto y debiste haberte quedado en tu casa, incluida ese tipo de abuso sexual. Te digo, afortunadamente la ley no se quedó corta porque, pues, mientras la ley, siempre yo digo, es una fotografía en blanco y negro de un momento determinado, en ese momento puede decir, la Ley General de Acceso fue una fotografía muy completa, así panorámica, en el 2009 de cómo eran las violencias hacia las mujeres. Pero hoy con el acceso a la vida pública de las mujeres a otros espacios, incluso con el avance de la tecnología, pues tenemos toda la violencia que se genera en las redes, ¿no? Y que empieza incluso a generarse a través de tipificaciones como el ciberacoso, ¿no? O una que se quedó como aislada, que también tiene que ver con la violencia política, ¿no? Las mujeres las empezamos a impulsar a partir del 53, que fuimos ciudadanas reconocidas en este país. Es decir, vayan y manifiesten su voto, pero también expresen que ustedes pueden ser candidatas. Ahora tenemos un tema de paridad, pero en condiciones con mucha desventaja, porque por ser mujer y atreverte a salir en política, en el ámbito público, pues entonces eres señalada, ¿no? Entonces, también abarca todo este tipo de violencias, ¿no? Entonces podríamos decir, pues sí, las violencias son muy variadas. No podríamos decir, miren, primero, porque hay un violentómetro, ¿no? Primero empieza con insultos y amenazas, continúa con golpes y culmina en la muerte. Porque puede ser que nunca pases por esas etapas e inmediatamente culmine en la muerte, desafortunadamente, ¿no? Pero, digamos, lo que es importante para la audiencia es empezar a reconocer estas violencias, que puede ser que las vivamos, ¿no? O sea, también las cifras, la estadística poblacional nos dice que al menos 6 de cada 10 niñas van a vivir violencia desde esa etapa, o 6 de cada 10 mujeres en algún momento de su vida van a vivir algún tipo de violencia. O sea, quedan 4 mujeres que podrían casi quedar libres de esa violencia, pero diría, es muy difícil, y por eso hablaba de lo difícil que es vivir en el intento de ser mujer en este país, ¿no?
Pues qué fuerte que lo tengamos que ver desde esa manera, ¿no? O sea, cómo ser mujer y no morir en el intento es algo que no debería de estar en nuestro lenguaje cotidiano. Sin embargo, tenemos que visibilizar, informarnos. ¿Para qué? Para que nuestras niñas, desde niñas, aprendan a identificar estos tipos de violencia. Y tomando el ejemplo que decías de una relación de pareja. A veces la violencia no inicia ya cuando estás casado, inicia cuando estás en el noviazgo. ¿Qué tipo de violencia se puede presentar en el noviazgo y que las jóvenes, adolescentes o mujeres que nos están escuchando, como que se les prende ese chip y diga, aquí hay algo raro.
Sí, mira, la violencia, lo primero que tenemos que saber es que va vinculada a un tema de control y de poder, de ejercicio de poder sobre la otra persona, ¿no? Como este tema de eres de mi propiedad, entonces como ya eres mi novia, solo eres mía y no vas a ser de nadie más, ¿no? Entonces puede ser desde la forma en que controla cómo te vistes, con quién convives, si te deja o no salir con tus amigas, si puedes ir o no a disfrutar un rato sola, ¿no? El control del celular en estos tiempos, ¿no? También, enséñame tus mensajes, dime quién te escribe, dame la contraseña de tu teléfono, de tu correo, de tus redes, etcétera. Todos esos son indicios y señales de que alguien quiere controlar tu vida, ¿no? Y lo más importante es justamente en este derecho a vivir libre de violencia tiene que ver que todas las personas merecen vivir y ejercer sus libertades de manera plena, ¿no? Adoptar su propio proyecto de vida y tomar sus decisiones. Yo siempre digo, no hay decisiones buenas o malas, son decisiones y uno las asume con responsabilidad. Si te equivocas, pues lo asumes con responsabilidad y continúas, ¿no? Sin embargo, que alguien esté controlando, pues empieza con ese tipo de violencia, ¿no? Que puede ser como, podría parecer muy sutil, pero la verdad es que cuando ya lo ves desde afuera, de cómo se controla a otra persona, pues sí parece como muy fuerte, ¿no? Que no puedes tomar ni siquiera la propia decisión de si sales con tus amigas o sales con tu novio, por ejemplo, ¿no? O si tienes amigos o no, porque si tienes amigos hombres, quién sabe qué va a pensar tu novio, ¿no? Pues yo siempre digo, las personas que te quieren como eres y con quién estás, ¿no? O sea, no están esperando cambiarte. Entonces son esos temas muy, muy sutiles los que se presentan en la violencia, en el noviazgo.
Muchas gracias, Nadia. Si nos acabas de sintonizar, el día de hoy estamos hablando acerca de prevención de la violencia contra la mujer en el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Zona Libre nos vestimos hoy de naranja. Recuerda que si quieres volver a escuchar alguno de los programas de Zona Libre, está nuestro podcast. Nos encuentras en iHeartRadio, en iVoox o iTunes como Zona Libre MX. Ahí puedes escuchar los programas que llevamos de 2019 y todos los de 2018. En cuanto a esta emisión esté disponible, la estaremos posteando en el Facebook del Consejo Nacional de Población. Vamos con la siguiente información y volvemos.
Zona Libre.
En la lucha contra la violencia hacia las mujeres es importante conocer los tipos, modalidades, repercusiones y mitos.
La violencia contra las mujeres es una ofensa contra la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
La discriminación y la violencia contra las mujeres es una de las formas más dramáticas de la desigualdad. La violencia contra las mujeres afecta de manera inmediata a quien la vive y tiene consecuencias negativas en su salud, desarrollo y autonomía.
La violencia tiene consecuencias negativas en la salud, el desarrollo y autonomía de las mujeres que la viven. You can't touch this.
You can't touch this. You can't touch this.
Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Zona Libre. El día de hoy estamos hablando acerca de prevención de la violencia contra la mujer. Nos acompaña en cabina la licenciada Nadia Sierra Campos. Ella es directora general de Asuntos Jurídicos, Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM. Nadia, antes de irnos a esta breve cápsula, hablábamos acerca de los diferentes tipos de violencia de los que, pues, obviamente, bueno, desafortunadamente son vulnerables las mujeres. Pero, ¿cuáles podrían ser las principales características que tienen estas formas de violencia? Hablábamos acerca de violencia psicológica, patrimonial, económica, entre otras. ¿Cuáles serían, para que nuestros radioescuchas, mujeres precisamente, mayoritariamente, no necesariamente porque sea un problema de violencia de género, sino que los hombres nos tenemos que informar también para ayudar a erradicarla? ¿Cuáles serían las principales características?
Bien, acabas de decir algo fundamental, ¿no? O sea, pareciera que el tema de violencia contra las mujeres en esta audiencia solamente tenemos que llegar a las niñas, adolescentes y mujeres. Y algo muy importante es que el otro 49% de la población, 48 porque somos 52% mujeres, 48% hombres, el otro 48% también se tiene que hacer cargo de la forma en que también han sido educados, formados, la forma en que están creciendo y particularmente la forma en que llevan a cabo sus relaciones personales, ¿no? Sea la relación de pareja, de amigos, de trabajo, de compañeros de escuela, tu compañero de al lado en el metro, ¿no? Etcétera. Y en donde precisamente necesitamos que los hombres también se den cuenta que ciertas actitudes y conductas dañan a las mujeres y que a veces no son conscientes de que lo están haciendo para dañarlas, pero que sí les puede causar algún perjuicio, ¿no? Y tiene que ver, te digo, con estas manifestaciones de violencia. Antes de ir al corte, lo que te decía es, la violencia va relacionada con un ejercicio de control y poder, ¿no? Y en este ejercicio de control y poder también tenemos cuestiones tanto estructurales como históricas que hemos vivido a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, no podría ser yo la experta historiadora en decirte, no, mira, antes de la llegada de los españoles a México, la sociedad originaria de este territorio era menos violenta, ¿no? Porque pues ni viví la época, ni soy la gran conocedora sobre esas culturas, pero seguro que también tenían como alguna parte de control y dominio, en donde de todas maneras la historia nos demuestra que hay como matriarcados, ¿no? Uh-huh. Donde las mamás o las mujeres asumían como ciertos roles. Pero aún así, lo que te podría decir es que a lo largo de nuestra historia nos han formado de tal manera que pocas veces hemos visibilizado cuál sería la forma igualitaria y respetuosa de relacionarnos, ¿no? Y va de ambos lados, tanto de hombres hacia mujeres como de mujeres hacia hombres, ¿no? En primer lugar, yo diría, si nos educaran en que todas somos personas y entonces no debería de haber ninguna diferencia, aunque sí la hay biológica, ¿no? Hormonal, a nivel físico sí la hay, digamos, no tendría que existir una diferencia en ser persona, entre ser hombre o ser mujer, ¿no?
Aún dentro de los mismos hombres hay diferencias y aún dentro de las mismas mujeres hay diferencias.
Por supuesto, pero no tendría que ser así. Entonces, una primer característica tendría que ser que detectáramos el tema de relacionarnos de manera respetuosa, ¿no? Entonces, por eso casi siempre hablamos de un tema de igualdad, ¿no? Y en ese tema de igualdad también lo que tenemos que encontrar es que las violencias se viven en distintos espacios. Todas estas que dije, la física, la psicológica, la patrimonial, la económica, la sexual y cualquier otra, ¿no? Como la cibernética, se da en distintos espacios, ¿no? Se da en los espacios de la familia, se da en el espacio escolar, se da en el trabajo, se da en las instituciones públicas y se puede dar también ahora en las redes, en la red, la internet, digamos, ¿no? Entonces, estos distintos espacios lo que tenemos que aprender es a generar como estos espacios igualitarios, incluyentes, respetuosos y demás. Y empezar a cambiar nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Si decimos, pues así es la frase, pues la frase la podemos corregir, ¿no? Por ejemplo, hablar de primero las mujeres y los niños, ¿no? O sea, ¿en qué condiciones habría un hombre que tuviera que requiriera como de ser el privilegiado de ser el primero, ¿no? Pues hacia ciertas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Ser menor de edad, ¿no? Que depende precisamente del cuidado, pues tendría que ser con eso y demás, ¿no? Una persona mayor que tiene poca movilidad, una persona, un hombre con discapacidad, digamos, ¿no? Entonces, pero digamos, eso tendría que ser lo distinto. Entonces, ¿cómo identificar estas pequeñas características? Precisamente cuando te parece que hay una falta de respeto, cuando está como restringiendo el ejercicio de tus libertades, sería como la forma de encontrar que en estos distintos espacios se puede presentar y manifestar cualquier tipo de violencia, ¿no?
Una de las dudas que me surge ahorita con lo que me estás comentando es que hay ciertos grupos que son más vulnerables. Hablamos acerca de los tipos de violencia que sufren las niñas y las mujeres en nuestro país. ¿A qué se enfrentan las comunidades indígenas y afrodescendientes en el caso de las mujeres? Es otro tipo de violencia. ¿Cómo entender la violencia que sufren estos grupos?
Bueno, mira, sufren otro tipo de violencia también por A pesar de que tenemos un artículo 2 que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y al pueblo afromexicano, también lo que tenemos es el desconocimiento por muchos años de la existencia de estos pueblos y comunidades indígenas, con toda su cosmovisión, con sus usos y costumbres que se han vuelto su sistema normativo interno que tenemos que respetar, ¿no? Es decir, cuando en 1917 hacemos una constitución que tiene un catálogo de derechos para las personas y entonces excluimos a ciertas personas como fueron las mujeres, como fue la niñez, como fue a los pueblos y comunidades indígenas, pues te das cuenta también de un silencio y un olvido que puede hacer la semejanza de una violencia institucional, ¿no? Pero la otra es la forma en que viven y se ejerce la violencia contra las mujeres indígenas también es muy variada, porque bajo un sistema normativo como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, encuentras que sus usos y costumbres no están insertos ahí, ¿no? Que este sistema normativo no está inserto ahí. Y que entonces cualquier tipo de violencia pareciera que ocurre allá entre ellos y son ellos los que lo tienen que resolver. Cuando yo al inicio te dije que tiene que ver con una política pública visible de justicia social y de derechos humanos. Entonces, es muy marcado. Por supuesto que se enfrentan a la poca credibilidad, a la falta de instituciones para acercarse, ¿no? En las zonas, y lo voy a decir tanto para las comunidades indígenas, como también para las zonas rurales, ¿no? En las zonas urbanas podrías encontrar muchísimo más acceso a servicios de atención a la violencia, de prevención a la violencia, ¿no? Pero pocos programas vas a encontrar, por ejemplo, en el tema que estamos hablando, que es prevención de la violencia hacia las mujeres, poco vas a encontrar de la prevención de la violencia hacia las mujeres indígenas o una atención focalizada hacia las mujeres indígenas, en donde nos tendríamos que estar más bien comunicando no con las instituciones comunes y corrientes como son los policías, los juzgados cívicos, etcétera, sino o un centro de justicia como ha instalado con ABM en 44 lugares distintos, sino atender también a que tienes autoridades de esas comunidades con las que tendrías que empezar a trabajar para que el sistema normativo interno funcione de distinta manera. Entonces, por supuesto que hay condiciones de ciertas niñas, adolescentes y mujeres que las colocan en una situación de vulnerabilidad mayor frente a las violencias, primero porque no se visibiliza, segundo porque no hay programas de prevención focalizados y tercero porque la atención tampoco es integral y especializada o especializada y focal para estos grupos de personas como podrían ser mujeres migrantes, mujeres con discapacidad, por ejemplo, ¿no?
Así es, Nadia. Muchas gracias. Sin más, se nos ha ido a la primer media hora del programa. Es hora de irnos al primer corte. Esto es Zona Libre por Reactor 105.7. Reactor, reinicia.
Zona Libre.
El día 25 de cada mes se conmemora el Día Naranja para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas.
También el 25 de noviembre en todo el mundo se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
El Día Naranja es un movimiento que tiene como objetivo visibilizar la violencia que sufren las mujeres y así contribuir a un mundo libre de discriminación y desigualdad.
En caso de vivir violencia, te puedes acercar a los Centros de Justicia para las Mujeres. Para más información, visita www.gov.mx/CONAVIM.
En esta ocasión, el cinematógrafo de Zona Libre te recomienda
El Irlandés. Frank Sheeran es un asesino a sueldo y veterano de la Segunda Guerra Mundial, que narra los hechos que definieron su carrera como sicario, en particular el rol que ocupó durante la desaparición de su viejo amigo y líder sindical, Jimmy Hoffa, y su participación en la familia criminal Bufalino.
You didn't see what I see, what I've been through.
Hi, Frank, this is Jimmy Hoffa.
Glad to meet you. The government is on the
attack! We'll bring you back after and get your car.
Yeah.
Adquiere tus boletos en cinetecanacional.net. No te la pierdas. Reactor reinicia.
Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Zona Libre, un programa producido por el Consejo Nacional de Población y el Instituto Mexicano de la Radio. Estamos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, aquí en Reactor 105.7. Esta mañana en Zona Libre nos vestimos de naranja porque estamos hablando acerca de prevención de la violencia contra la mujer. En cabina nos acompaña la licenciada Nadia Sierra Campos. Ella es directora general de Asuntos Jurídicos, Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario acerca del tema, lo puedes hacer llegar a través del Facebook del Consejo Nacional de Población. Nadia, antes de irnos al corte, pues hablábamos acerca de la importancia que tiene visibilizar los tipos de violencia a los que se enfrentan las mujeres. Visibilizarlos para enfrentarlos y impulsar acciones para erradicarla, para erradicar cualquier tipo de violencia. Pero una de las dudas que me surge ahorita es, ¿quiénes ejercen la violencia contra niñas y mujeres?
Mira, estadísticamente nos dice que son más los hombres quienes ejercen violencia hacia las mujeres. No queda aislado, por ejemplo, que otras mujeres han cometido violencias contra las mujeres, pero es el mínimo porcentaje, ¿no? Y también tiene que ver con una violencia que se va aprendiendo, ¿no? Como te decía, hemos naturalizado ciertas conductas y actitudes, prácticas, que al final de cuentas te diría la violencia no es natural, o sea, la vas aprendiendo, así como la discriminación también la vas aprendiendo, la violencia también la vas aprendiendo en el transcurso de la vida. Si en tu entorno familiar o en tu entorno social lo que ves vinculado es una forma violenta de relacionarte, pues la forma en que te vas a relacionar con las personas es de manera violenta, ¿no? Pero particularmente sí, como lo dije al principio, es los hombres, los niños, los adolescentes y los hombres adultos son quienes ejercen violencia contra las mujeres, ¿no? Reitero, vinculado a este tema de control y de poder, en donde yo soy quien te dice cómo te tienes que comportar, qué tienes que hacer, qué es lo correcto, etcétera. Y entonces, bajo un paradigma de lo que significa que ser mujer es, pues no puedes pensar, no puedes tomar decisiones, eres frágil. Y entonces, pues hay que romper con todo esto, ¿no? Por eso, en los temas de prevención particularmente, es muy importante dejar de lado los estereotipos, ¿no? Hablar de qué es lo vinculado con lo femenino y qué es lo vinculado con lo masculino, para empezar a reconstruir nuestra historia como personas conviviendo en un México tan diverso y pluricultural, en el que, digamos, todas las personas podemos asumir todas las posiciones, todas las decisiones y, como decía, ejercer nuestras libertades, ¿no? Entonces, acabar con los estereotipos y con los prejuicios de cómo se tienen que comportar las personas es sumamente importante para acabar, pues, precisamente con estas expresiones de machismo y de violencia, ¿no?
Así es, Nadia. En la primera parte del programa hablábamos acerca de que, y ahorita lo reiteraste, que la violencia se aprende. La violencia se aprende y, desafortunadamente, ahorita en algunos casos la tenemos como normalizada, que no debe de ser así. Visibilizarla para erradicarla y que no sea parte de nuestras vidas. Pero ¿qué labor tienen los padres, papá y mamá, en la educación de sus hijos para fomentar esta igualdad entre niñas, entre niños, y que desde niños las responsabilidades sean las mismas?
Súper importante el tema. Yo hablaría no solamente de papá y mamá, sino de la familia, ¿no? En un México tan diverso, con familias, con hogares
diversos,
hogares diversos compuestos de una familia muy, muy peculiar, ¿no? O sea, yo siempre digo, en Suiza no veríamos una familia burrón, por ejemplo, ¿no? Pero aún así, digamos, lo que tenemos que reconocer es que tenemos distintos tipos de familias. Entonces, tiene que ver con el entorno familiar. Por supuesto que en el entorno familiar, y no solamente es una responsabilidad de la mamá y del papá, que finalmente son quienes están para educar, formar hijos, hijas, ¿no? Pues también tienes parejas homoparentales y lesbomaternales que también están formando hijas e hijos, ¿no? Y que lo más importante es precisamente educar a las personitas personas, yo siempre les digo personitas a niñas y niños, en estos temas de igualdad y de respeto, y también de corresponsabilidad en el hogar, ¿no? No, o sea, tenemos que desarraigar esta parte de, pues, te toca atender a tu hermano, tú puedes lavar los trastes y tu hermano, entonces, que se ponga a barrer la calle, ¿no? Y viceversa, ¿no? Yo siempre digo, científicamente lo tengo comprobado desde hace más de 25 años haciendo pruebas por todos lados, a nadie se le caen las manos por lavar un traste, ¿no?
Entonces, hasta ahorita yo tampoco conozco a nadie que se le caiga
las manos. No ha sucedido, ajá, ¿no? Entonces, creo que empezaríamos por ahí. Y la otra también muy importante que tenemos que hacer a nivel comunitario, a nivel público, y que esto forma incluso parte de las fuerzas de seguridad, es que tenemos que generar ambientes de convivencia armónica y seguros, ¿no? Un espacio en el que la calle está sucia, donde hay basura, está descuidada, no hay alumbrado público, por supuesto que es un espacio más propicio para generar conductas, dirían, antisociales, ¿no? Más bien, anticívicas, antirrespetuosas, pero también, o sea, tener una calle limpia y demás, hasta pena te da tirar un papel a la calle que está limpia, ¿no? Entonces, digamos, ese tipo de cosas, como muy pequeñas, que pareciera que no son importantes, pero que sí lo son para el tema de la violencia social y de la violencia contra las mujeres, tendríamos que empezar a trabajar por ahí, ¿no? Por eso parte, por ejemplo, del trabajo que hace CONAVIM con las alertas de género es recuperar los espacios públicos, ¿no? Porque lo que se ha detectado es que espacios públicos descuidados son un entorno de riesgo para las mujeres que transitan por esos lugares, ¿no? O que se las pueden llevar ahí precisamente como un lugar para dejarlas, maltratarlas, violarlas o incluso matarlas y ahí dejarlas, dejar expuesto su cuerpo, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Entonces creo que juega un papel determinante tanto la familia, las instituciones cercanas a la formación de estas niñas y niños, como es la escuela, como son las instituciones y como son incluso las propias iglesias, ¿no? Que son también súper patriarcales y machistas. Entonces tendríamos que empezar a trabajar como con todo eso. Seguramente es más difícil trabajar con las iglesias que con las instituciones, por supuesto. Y por el otro lado, pues el gran trabajo que tiene el Estado completo en trabajar por ello, ¿no? Y la sociedad, o sea, si bien hay responsabilidades por parte del Estado para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, también la sociedad está inmersa en ello y tiene que coadyuvar.
Así es, Nadia. Y hablando precisamente de la responsabilidad que tiene el Estado, las instituciones, en este tema de prevención de la eliminación, bueno, prevención de la violencia contra niñas y mujeres, háblanos un poco acerca del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Claro, mira, lo que se pensó precisamente en la Ley General de Acceso hace 10 años es que, como es una responsabilidad de Estado la violencia contra las mujeres, ¿no? Todas las instituciones involucradas tendrían que participar de manera coordinada para trabajar en esa prevención, atención, sanción y erradicación. Y eso quiere decir que en ese sistema tiene sentadas, por ejemplo, a la Secretaría de Gobernación a la cabeza, ¿no? Como rectora de la política pública para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Que, digamos, de manera muy particular es ese trabajo con ABIM en este momento, ¿no? De otro lado tienes a otras dependencias federales sentadas, como es la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, importantísima para el tema de la prevención, por supuesto, y al Instituto Nacional de las Mujeres, que nos va acompañando con toda esta agenda de igualdad, ¿no? Entre mujeres y hombres, que forma parte como de esta Secretaría Técnica. Tienes a tus homólogos en las entidades federativas, pero no tenemos a los gobernadores, a la gobernadora y a la jefa de gobierno sentados, sino tenemos a los mecanismos de adelanto de las mujeres. Lo ideal sería, por supuesto, que en todo este compromiso estuvieran los gobernadores y las gobernadoras, ¿no? Como jefas y jefes de Estado diciendo, a nosotros nos preocupan las vidas, las libertades y la integridad de las mujeres y entonces vamos adelante. Entonces, en ese sistema se van trabajando acorde a una agenda, digamos, muy marcada que tiene que ver con el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en el cual, pues, cada quien de manera coordinada le dicen, mira, en el ámbito de tu competencia te toca hacer ABC, pero también en el ámbito de tu competencia te toca coordinarte con estas otras instituciones para hacer este trabajo. Entonces, la idea es que todo el aparato estatal a nivel federal, en conjunto con las entidades federativas y los municipios, estemos trabajando precisamente para este tema, ¿no? Prevenir, atender, sancionar y, como fin último, como nuestro objetivo de esas tres acciones, erradicar la violencia contra las mujeres. Es un trabajo bien arduo, eso sin duda, ¿no?
Sí, es un trabajo arduo e interinstitucional, porque, como bien lo dices, no solamente podemos involucrar a las mujeres, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación, sino que se están vinculando las acciones que tenga cada una para precisamente enfocar esas acciones encaminadas a eliminar la violencia contra las mujeres. Es momento de consentir a nuestros radioescuchas, es momento de la trivia. La tienes que contestar en la página de Facebook del Consejo Nacional de Población. Aquí nadie ya te dio elementos necesarios para contestar, además está muy sencilla. Los primeros 5 que acierten se llevarán un libro sorpresa del Instituto Mora más ejemplares de las revistas ¿Cómo ves? Y Revista del Consumidor. Escuchen la trivia y ganen. Estás en Zona Libre por Reactor 105.7.
Trivia.
Menciona 3 formas en las que se puede prevenir la violencia contra las mujeres. ¡Actívate en Zona Libre!
Te invitamos a participar en la clase de meditación y yoga Yunzen, impartida por el maestro Andrés Sot.
Sábado 30 de noviembre en el Huerto Roma Verde, Jalapa 234.
Para más información, marca al 5579-13-5077. 5579-13-5077. ¡No faltes! Reactor reinicia.
Escuchaste la trivia, estamos en espera de tus respuestas a través del Facebook del Consejo Nacional de Población. Nadia ya te dio muchas, muchas herramientas, no solo para contestar la trivia, sino para adherirte, para hacer propia esta información y cambiar tus entornos por unos en los que hombres, mujeres, niñas tengan las mismas oportunidades. Todos tengamos las mismas oportunidades de alcanzar nuestro proyecto de vida. Y Nadia, ¿cuál es la labor del CONAVIM? ¿Cuál es la labor del CONAVIM en esta lucha para erradicar la violencia contra las mujeres?
Pues mira, el nombre de la institución como tal, que es Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, nos da como los elementos de cuál es su trabajo. Lo primero es articular precisamente un programa de prevención, de atención, sanción y erradicación de las violencias hacia las mujeres, en el cual, bajo el sistema, podamos incorporar al Estado completo, a la Federación, a los estados, a las entidades federativas y a los municipios en esta articulación. Hacer saber que el tema no solamente le corresponde a los institutos de las mujeres, por ser un tema de mujer, sino, como lo decía, necesitamos a hombres y a mujeres trabajando en ese sentido, y entonces ahí necesitamos a las y los servidores públicos. Y por otro lado, en la propia Ley General de Acceso, lo que ha establecido como un tercer, digamos, mecanismo o elemento para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, es un mecanismo interesante, peculiar en América Latina, que se llama Alerta de Violencia de Género. Es un mecanismo de acción urgente para frenar las violencias que se ejercen contra las mujeres en un territorio determinado, hacer un cese a esas violencias, ¿no? Y pues para ello también, en este momento te podría decir, al 20 de septiembre de 2019 se han emitido 20 alertas de género en todo el país en 18 entidades federativas. Es decir, tenemos 2 en Veracruz y tenemos 2 en el Estado de México. Y esto quiere decir que a lo mejor en algún momento este sistema coordinado y articulado que debería de existir no está funcionando en esos estados, no están haciendo el trabajo que les corresponde para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y sancionarla, porque tenemos bastantes actos de impunidad, y entonces en ello pues se emite una declaratoria de alerta de violencia de género para decirle al estado qué acciones de o qué medidas de justicia y reparación, de seguridad y de prevención tiene que implementar de manera inmediata para hacer un freno a la violencia, ¿no? Independientemente de que sí o sí le corresponde seguir haciendo el trabajo de prevención, de atención, de sanción y de erradicación a estas violencias, ¿no? Entonces, digamos, ese es el gran trabajo de CONAVIM, tanto llevar a cabo reuniones del sistema en el que estén precisamente actualizando, articulando y generando acciones para ese trabajo de prevención de la violencia hacia las mujeres. El otro muy importante y que está todavía, no diría en construcción porque ya en términos de la ley ya está hecho el programa, pero sí en permanente revisión y actualización para que cada quien lo adopte y haga el trabajo que le corresponde, que dice el programa. Y el otro, te digo, muy importante por las alertas. Y de este trabajo de las alertas junto con el programa surge también una iniciativa desde el 2011 muy importante para el acceso a la justicia a las mujeres que viven o han vivido violencia, que son los centros de justicia contra las mujeres, ¿no? Digo, los centros de justicia para las mujeres, en donde de manera interinstitucional y multidisciplinaria se brinda atención a las mujeres que viven o han vivido violencia y que tiene que ver cómo desde la asesoría jurídica, el acompañamiento en algunos casos, la atención psicológica, la atención de trabajo social que tiene que ver también para su desarrollo y empoderamiento económico, la atención a la violencia que han vivido también sus hijas y sus hijos en estos entornos de violencia, entre otras varias actividades que realizan los 44 centros de justicia que ahorita tenemos en el país.
¿44 centros?
Y están en construcción 3.
Una labor muy ardua, ¿no? Porque si bien no es la labor solo de CONAVIM el erradicar, bueno, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, están haciendo un trabajo muy fuerte. Acercar, generar estos centros de justicia para las mujeres es un primer avance. Estas alertas de género que simplemente, como lo entiendo, es un llamamiento a las autoridades a que no están haciendo bien su trabajo, que tienen que redoblar esfuerzos para eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres en los estados donde se han emitido las violencias. Hablamos de que lo más importante es prevenir la violencia, pero en caso de que una mujer haya sido ya víctima de violencia, ¿a dónde puede acudir para obtener apoyo?
Mira, para una mujer que vive o ha vivido violencia, le recomendamos acudir a alguno de nuestros 44 centros de justicia. Digo, ahorita no traigo el directorio completo, ni tampoco nos daría tiempo de dar como la información completa, pero con muchísimo gusto, tanto en la página de CONAVIM, que es segov.conavim.mx, anteponiendo el www, tenemos ahí el mapa y las ubicación, las direcciones de los 44 centros de justicia que están, te digo, en casi todo el país. Hay algunas ciudades que nos faltan, pero seguiremos impulsando ese trabajo. La otra es también llamando a nuestros teléfonos, que es 55-52-88-9900, en el cual, bueno, pues también les, si ustedes preguntan, oiga, vivo en Aguascalientes, ¿no? Entonces, ¿a dónde puedo acudir? Y te van a dar la dirección del centro de justicia que te quede más cercano o de la institución incluso que te podría acompañar. Quiero verificar si di bien el número. Ajá. 55-5209-8800.
Okay.
Ahí les pueden dar como los datos de nuestros centros de justicia.
Así es, o en la página go.mx, /segop/CONAVIM. Así es. Nadia, estamos en la recta final ya del programa. Desde tu experiencia, desde la experiencia de CONAVIM, ¿de qué manera podemos, desde nuestros ámbitos, en casa, en la escuela, en las oficinas, en los entornos laborales donde nos desenvolvamos, cómo podemos contribuir a identificar y eliminar actos de violencia de género?
Bien, lo primero que yo les pediría a los hombres es y a las mujeres es que pasen todo tipo de relación de manera respetuosa. De esa manera podemos contribuir muchísimo. Que si tenemos a la cargo la formación de otras personas, ¿no? Si somos mamás, papás, tíos, abuelos, abuelas, comadres, etcétera, que propongamos justamente esta educación y formación respetuosa y demás. Alejarnos de este tema de no le pegues a la niña porque a las mujeres no se les pega. En general a las personas no se les pega, ¿no? Hay que generar también otro tipo de lenguaje, desarraigarnos de esas frases. La otra es no ser indiferentes hacia esta violencia. Si vemos que están molestando a alguien, a una mujer en el metro, si vemos que la vecina está gritando por auxilio o que hay gritos en casa, pues ir a preguntar si algo está bien. Seguramente nos van a decir entrometidos, no se meta, si es la dinámica y demás, pero eso es importante, ¿no? Ante estas situaciones, incluso llamar a los teléfonos de emergencia, el más conocido es el 911, ¿no? Para pedir el auxilio de las fuerzas policiales, que también se han ido involucrando en estos temas y se las ha ido formando y capacitando para que atiendan estos temas de violencia contra las mujeres. Y la otra muy, muy importante, dejar de naturalizar esa violencia, ¿no? O sea, necesitamos de hombres y mujeres que nos permitan tener espacios de convivencia armónica, de manera distinta, de manera respetuosa.
Así es, Nadia, necesitamos impulsar espacios igualitarios, donde todas las personas seamos eso, personas, y solamente nos diferencien ciertas características físicas, pero que todos podamos desenvolvernos igual que una mujer, que un hombre, y fomentar, eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres. Nadia, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos obtener mayor información acerca del tema?
Bueno, por supuesto, en la página de CONAVIM. Ahí pueden obtener muchísimo más información, y alguna como muy específica, pues llamándonos a nuestro teléfono. Estamos en las redes, en Facebook como CONAVIM-MX y en Twitter también @CONAVIM.
Así es, pues ya escuchaste, cualquier duda que tengas o que quieras información acerca de violencia de género, violencia hacia las mujeres, pues acércate al CONAVIM. Les recuerdo nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como Consejo Nacional de Población. Cualquier duda sobre salud sexual y reproductiva puedes llamar a Planificatel desde cualquier parte de la República sin costo al 800-624-6464, y no olvides visitar las páginas www.mora.edu.mx, www.comoves.unam.mx, revistadelconsumidor.profeco.gob.mx, www.gob.mx/segob/conavim. De verdad, esta mañana agradezco que nos hayas acompañado. La licenciada Nadia Sierra Campos, ella es directora general de Asuntos Jurídicos, Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti y a la audiencia. Un gusto.
Pues un gusto va a ser para ellos obtener esta información que les ayude a ponerse en sintonía, a vestirse de naranja en el próximo 25 de noviembre y todos los 25 de cada mes, que son días naranjas, días para eliminar la violencia contra las mujeres. Gracias a todos por sintonizarnos, los esperamos en la próxima emisión, estaremos hablando acerca del Día Universal de la Niñez. No se lo pierdan, nos despedimos con Casper, Russian Red. Esto fue Zona Libre por Reactor 105.7. Recuerda, Reactor reinicia.
Le damos las gracias al Instituto Mora y al Fondo de Cultura Económica por los libros donados.
Por los libros donados.
A la Procuraduría Federal del Consumidor. Dirección General de Divulgación de las Ciencias de la UNAM por las revistas donadas.
Por las revistas donadas.
Zona Libre es una producción del Consejo Nacional de Población en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.
Reactor 105.
Hey, have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.